Y para continuar con el tema de la música de cámara, tenemos a un invitado en piso. María, contanos un poquito quién es.
Bueno, nos encontramos con Emilio Peroni, el reconocido pianista. ¿Cipolleño o neuquino?
Ambos.
Nacido
en Neuquén,
criado en Chipoleti, y los primeros pasos musicales desde los 7 años fueron en Neuquén.
Bueno, vamos a hablar un poquito de tu carrera. En tu carrera artística obtuviste diversos premios y becas en concursos nacionales, argentinos, internacionales, también de piano y de música de cámara. Desde 2002 hasta 2014 fuiste docente de piano y música de cámara en la Escuela Superior de Música y Teatro de Rostock. Y actualmente te desempeñas en el cargo de profesor de piano y música de cámara en la Escuela Superior de Música.
Uh-huh, correcto.
Y bueno,
vamos a conversar un poquito, sí, con Emilio. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Estamos dedicando esta primera parte del programa exclusivamente a lo que es la música de cámara. Y esto, por supuesto, estáis a propósito, te tenemos acá en el piso y tiene que ver con la presentación que vas a estar realizando, comenzando a realizar, este próximo sábado a las 20:30 en el auditorio de la Escuela Superior de Música de Neuquén. Contanos un poco de qué se trata, así rápidamente, y después nos interiorizamos más en el tema.
A mí me gusta siempre celebrar o conmemorar momentos importantes de la vida o del fallecimiento de los compositores a través de su música. Así como si fuese una obra literaria, uno compraría y leería libros y explicaría. Entonces el año pasado surgió mi idea, y la conversé con Marco Fatorello, de hacer todas las sonatas de Mozart. Es un paquete grande de música, uh-huh, importante, y no hecho en la Patagonia. Así que nos encaminamos en este plan de hacer en el 2019 las 17 sonatas en 4 conciertos, y tenemos pensado para el año que viene hacer, en quizás en la misma cantidad de conciertos, las 10 sonatas de Beethoven. Este año no se cumple ningún aniversario importante en Mozart, pero sí el año que viene serían 250 años del nacimiento de Beethoven. Por eso mundialmente se van a hacer eventos conmemorando su música. Entonces dijimos con Marco de poner los 4 conciertos en este primer cuatrimestre del año, y hemos estructurado muy bien qué sonatas hacer en qué fecha.
¿Y cuál va a ser el orden, en principio, del primer concierto y el que van a seguir?
Bueno, Mozart editó las sonatas de la siguiente manera. Primero, el Opus 1 tiene 6 sonatas compuestas, uh-huh, en Mannheim. Las otras sonatas también son 6. O sea, 6, 6, y luego hay 5 sonatas individuales.
Ajá.
Entonces tomamos la referencia de la duración de las sonatas y vamos a hacer 3 del Opus 1 y 1 del grupo de sonatas sueltas. En el próximo concierto va a ser lo mismo, no las mismas obras, sino el mismo, uh-huh, parámetro de elección.
Exacto, sí.
Y en el cuarto concierto vamos a hacer las últimas 3 del Opus más las 2 que estaban sueltas remanentes. Y así tenemos 4 conciertos, de los cuales 3 van a tener 4 sonatas, y el último 5.
Contanos un poco qué significa para vos hacer música de cámara, desde dónde te llega, cómo abordás vos el tema de un repertorio de cámara.
Creo que la apreciación de un pianista es muy distinta a la de los otros instrumentos, porque todos tienen un repertorio corto de instrumentos solistas y repertorio sonatas y demás para un solo instrumento, y siempre dependen del piano. Pero el piano, como tiene realmente toneladas de música solística, el momento placentero de estar con un músico o con un grupo de músicas para hacer cámara es realmente sublime, porque es contrario a lo que le pasa a los otros músicos. Uno está mucho tiempo solo estudiando un repertorio, se va a un escenario solo, viaja solo, duerme solo en el hotel, viaja y demás, y sí, realmente el compartir esa química arriba del escenario y trasladarla al auditorio es muy placentero.
Emilio, una duda que me surge en relación a las partituras que ustedes utilizan. ¿Eligen una partitura que esté editada de alguna manera particular, alguna edición en especial? ¿Es indiferente esto o cómo sería?
Hay 2 o 3 editoriales alemanas que imprimieron la música de Mozart y son muy fieles.
Uh-huh.
Lo que pasa con esta música es que, en la música, entre paréntesis, clásica o académica, es que muchas veces se encuentran manuscritos obviamente de puño y letra del compositor, que tiene una cantidad X de notas. Y luego hay correcciones en una edición hecha, y ambas son correctas. Entonces, a veces se pierde un manuscrito y uno se fía de una edición. ¿Está? Entonces, uno uh-huh. tiene que optar por qué tipo de edición hacer en cuanto a que se hagan las mismas notas y los mismos parámetros musicales. ¿Sí? Uno, no para entrar en terminología musical, pero no son dos idiomas distintos, sino que son voluntades distintas del compositor a través del tiempo de decir, acá pongo esta nota, acá pongo otra, y así se editaron de diferente manera. Un caso es Chopin, uh-huh. que tiene tres ediciones, alemana, francesa e inglesa, y tiene realmente tres formas editoriales distintas, sumados a los manuscritos de él, uh-huh. o a las uh-huh. correcciones que le hacía a las alumnas de París.
Claro, claro.
Y ahí uno ya entra en una confusión y dice, bueno, quiero, me decido por esta edición y toco esta.
Porque hay que
uno
elegir.
No puede tocar
finalmente hay que elegir. ¿Y ustedes qué edición van a trabajar?
Una edición trabajando? Que se hace en Múnich, llamada Henle.
Ah, uh-huh. perfecto, perfecto. Contanos un poco qué significa, qué reto significa para ustedes tocar Mozart. Digamos, desde el punto de vista técnico, si se quiere, o desde el punto de vista también emocional o en la versión.
Sí, todo junto se puede describir. Para mí es un compositor padre de la música clásica que ha escrito en todos los rubros musicales como la mayoría. Hay otros que se dedicaron más a un solo instrumento. Pero Mozart es, en el periodo clásico, una persona que dominaba el conocimiento de todos los instrumentos. Uh-huh. De hecho, escribió mucha música sinfónica, tocaba varios instrumentos, así que se podía hablar con una persona que conociese muy bien la técnica y lo que podía dar un instrumento. Y así y todo, en ese momento llegaba siempre a la barra máxima de las posibilidades de los cantantes de la época, de los clarinetistas uh-huh. de la época. Cuando encontraba un virtuoso, le dedicaba un concierto con una técnica superior. Y es un gran emprendimiento, un esfuerzo muy lindo para mí. A mí me gusta mucho pensar en una cosa global, como la integral en un tipo de música. O integral de obra para piano, o de sonatas para piano, o de estudios. Uh-huh. Y así he trabajado con muchos compositores.
¿Y qué esperan recibir del público con esta presentación tan, tan nueva y notoria, ¿no? en la zona?
Esperamos encontrar gusto e interés en el público, porque Mozart, por suerte, se escucha mucho en sus diferentes rubros de agrupaciones, ¿no? A nivel sinfónico, a nivel canto y orquesta, canto y piano, uh-huh. piano solo y música de cámara. Uh-huh. Y es un repertorio básico de la música de Mozart, el dúo de violín y piano. Así que esperamos encontrar primero que la gente vaya por el interés y después que vuelva por interés de escuchar y de haber sido complacida con lo que escuche.
Claro, poder escuchar, digamos, globalmente todo el trabajo de Mozart también es muy sí. enriquecedor sí. desde el punto de vista evolutivo, ¿no? De la evolución de su trabajo.
Aparte, no nos vamos a dedicar siempre a la música solamente en el concierto, porque a mí me interesa siempre explicar cosas. Y vamos a mostrar imágenes que hacen al todo de la vida de Mozart, porque Mozart no era solamente compositor, también se iba a tomar un café, o cocinaba, o viajaba, o dormía, como una persona normal. Así que vamos a mostrar cosas, creo yo, atrapantes para el público y para nosotros también desde la investigación.
Estamos en este momento en una entrevista con el pianista Emilio Peroni, muy conocido en la región, por supuesto, y conversando un poco al respecto del repertorio que ha elegido junto al violinista Marco Fattorello para una serie de conciertos que se van a estar realizando en el Auditorio de la Escuela Superior de Música de Neuquén, dedicados exclusivamente a las sonatas de Mozart. Contanos un poco, Emilio, cómo fue tu vinculación con Marco, cómo se conocieron y cómo es que llegan a establecer este vínculo.
A Marco lo conozco desde adolescente, porque compartía con mi hermano los atriles en la Orquesta de Cámara de Neuquén, y tuvo más cercanía con él desde lo musical y desde lo humano, por la edad también. Por un periodo largo yo me ausento del país, me voy a estudiar afuera, él también, y ahí tampoco teníamos contacto. Solamente cuando decide venir, me escribe, yo ya estaba de vuelta en Argentina, y me dice que estaba dispuesto a hacer música de cámara. Y el verdadero primer concierto fue en compañía con mi hermano, y establecimos también un quinteto de tango, donde él hace la parte violinística, así que tuvimos otro rubro musical para tener cercanía.
Muy interesante.
Y esperamos, bueno, en los próximos años también continuar.
Emilio, nos has traído un tema para escuchar, ¿puede ser? Contanos un poquito qué tema elegiste.
El primer movimiento de una sonata de Schubert en do menor, que hice la grabación en Rostock, en Alemania. Ajá. Hace unos años, será hace 6 años más o menos, y es una sonata también muy importante de una persona como Schubert, que vivió 4 años menos que Mozart. Schubert vivió 31 años y Mozart 35.
Muy jóvenes ambos.
Así que hablamos de una persona muy madura en la composición con 31 años.
Claro.
Eso es lo que se va a escuchar
muy
ahora.
Muy interesante.
Escuchamos.
Thank you.
Estamos escuchando las manos de Emilio Peroni, interpretando, estamos escuchando el sonido del piano, por supuesto.
Grabado.
Grabado y tocado por el famoso y conocido pianista Emilio Peroni. Contanos un poco de vuelta lo que estuvimos escuchando, Emilio.
Es la antepenúltima sonata de Schubert, que la compuso el año de su fallecimiento, en 1828, y no sé si la ha tocado en público, porque él no era una persona que se mostrara mucho en público con este virtuosismo. Y la sonata fue grabada hace 6-7 años en la escuela de Rostock, donde estuve estudiando y trabajando.
¿Cómo surgió la posibilidad de hacer esta grabación?
Desde que llegué a la escuela, siempre habiendo visto el estudio de grabación y los pianos con la calidad que tenían, como estudiante uno tiene derecho a grabar, porque con esa demostración uno puede, sea de video que de audio, inscribirse a concursos, que a veces piden eso. Tiene que ser de buena calidad, a veces cortado o no cortado y videado para hacer una preselección. Así que yo copé el estudio de grabación y grabé muchísimo ya, mucho, mucho. Y este fue uno de los extractos de un CD
de
que saqué.
De las grabaciones.
Muy realmente interesante. Muy interesante y muy linda la interpretación. Contanos un poco, Emilio, sobre tu trabajo en la región, en la Escuela de Música, y cuáles son tus próximas presentaciones, por supuesto, después de este gran ciclo de conciertos que van a estar presentando.
En la Escuela de Música soy docente de piano y de música de cámara, y hasta ahora he llevado una jefatura de instrumentos de 4 años, que espero continuarla en los próximos 2 años. O sea, trabajo con el cuerpo directivo. Y tengo casi el máximo de horas en la escuela, me gusta mucho dar clase. Y en la otra parte del día, aparte de la familia, me dedico a buscar conciertos en otros lugares. El 17 de abril tengo que tocar con la Sinfónica Nacional de Buenos Aires, el concierto, único concierto de Dvorak, raramente escuchado, sí, raramente tocado, y apasionante música. Dvorak escribió un concierto de piano, uno de violín y uno de cello. Y el de piano fue el primero, Opus 33, como dije, poco tocado, más se escucha el de cello y el de violín. Y después tengo un evento importante a través del Rotary Club de Chipoleti con un quinteto de tango, donde está Marco también, Marco Pastorello. Uh-huh. Y un recital con mi hermano, un recital con Florencia Ferenza y un recital solístico en la Escuela de Neuquén. Y posiblemente un viaje a Bolivia otra vez a tocar.
La verdad que muy, muy interesante, una agenda muy complicada tenés para este año, tenés un montón de actividades. Y te felicitamos en primer lugar por esto. Y vamos a retomar un poco el tema por el cual te invitamos, que tiene que ver con los próximos conciertos que vas a estar ofreciendo junto a Marco Fattorello en la Escuela de Música. Contanos un poco las fechas, horarios y demás.
Las fechas, como dije antes, lo repartimos en 4 conciertos. Va a ser este próximo sábado 9 de marzo a las 20:30 horas, el sábado 4 de mayo 20:30 horas, domingo 26 de mayo a las 20 horas y el viernes 14 de junio 20:30 horas. Quisimos ponerlos en los 3 días del fin de semana para que la gente que no pudo ir en un momento porque trabaja tenga opción de otro tipo de día en la semana. Y un viernes para nosotros siempre es importante porque ya hay alumnos en la escuela y para que no tengan que viajar extra por una situación de escolaridad, el boleto escolar vale hasta el viernes.
Claro.
Entonces
claro,
quisimos que también mucha gente estudiante pueda abordar una entrada y llegar al concierto.
Buenísimo. ¿Y cómo prepararon, me refiero al tiempo de estudio, de ensayos, cuál es la
tiempo
preparación
de
que les llevó esto?
Es muy personal, porque cada uno toma lo que necesita. A mí me llevó mucho tiempo entender...
¿Es la primera vez que vos tocas estas obras?
La integral, sí.
Sí.
Sí, ya he tocado unas 5 o 6 sonatas, pero la integral sí, primera vez. Un hermoso esfuerzo y cada uno lo estudió cuando
por
pudo.
¿Por separado?
Sí, como pudo dosificar su tiempo y nos hemos encontrado, el proyecto era empezar a tocar las 17, hacer un paquete de 3, 4 un día, el próximo día al mes siguiente, otro proyecto hasta culminarlas. Bien. Y después ya dijimos, hagamos 2 o 3 ensayos antes de cada concierto, donde tocamos el orden completo de ese momento. Y así lo estamos haciendo.
Un gran esfuerzo.
Un gran esfuerzo, la verdad. El mejor de los éxitos, Emilio. Invitamos a toda la audiencia, por supuesto, Este sábado comienza a las 20:30 horas el primer concierto. Emilio Peroni en piano, Marco Fattorello violín, el integral de las sonatas de Mozart. Así que están todos invitados. Emilio, muchísimas gracias por haber venido hasta el piso, por haberte molestado. Y bueno, seguramente...
Y por supuesto van a tener lugar para próximos conciertos que realicen.
Muy bien, gracias.
Vamos a estar invitándolos, lo mismo a Marco también, para que puedan contarnos un poco la experiencia del concierto de este sábado y seguir
difundiendo
y comentando un poco más sobre los próximos conciertos. Gracias.
Muy bien, gracias a ustedes.